Bueno, muy buenos días todavía, queridas amigas y amigos. Estamos en vivo a través de la red de radios comunitarias de Chile, ANARSICH. Y hoy día tenemos un programa en especial, porque tenemos dos visitas acá en nuestros estudios y vamos a tener un muy buen tema de conversación. ¿Ustedes no se imaginan con quién estoy? Estoy ni más ni menos que con don Andrés Velasco Brañes, candidato independiente a la presidencia, y su esposa, la linda y simpática Consuelo Saavedra.
Muchas gracias. Gracias por la presentación.
Encantado, muy buenos días. Gusto estar acá. ¿Sí? Mucho gusto estar conversando con toda la gente que a lo largo de Chile escucha las radios de la asociación, y los felicitamos por la tremenda pega que hacen. Hay pocas cosas más importantes que mantener a las comunidades conectadas y conversando, y eso ustedes lo hacen muy bien y lo hacen en todo el país.
Qué bien. ¿Y tú, Consuelo?
Feliz de estar acá. Hemos estado en tantas radios comunitarias en diferentes ciudades que hemos estado visitando en las últimas semanas, desde que yo me sumé a la campaña ya de manera pública y abierta, y siempre es una conversación tan, tan rica, porque tiene que ver con lo que la gente vive como en lo más cotidiano. Así que feliz también de estar ahora con ustedes en la primera, y a través de la primera con toda la red de radios de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias.
Qué bien, gracias por visitarnos. Nosotros en realidad nos sentimos muy contentos. Hemos tenido a varios invitados, pero usted es el primer candidato a la presidencia que visita las radios comunitarias a nivel nacional. Así que tenemos harto que preguntar.
Lo podemos dejar hasta ahí nomás para que invitar a los otros. Aquí van a tener toda la respuesta.
¿Quieres fresco?
Bueno, yo he leído un poquito para informarme más. Yo, en realidad, este mundo de la política para mí es conocido de años. Hace muchos años que también participé, ahora ya no participo. Pero yo me he alejado un poco de eso, pero cuando veo un candidato joven, con iniciativas nuevas...
Muchas gracias por lo de joven.
Sí, joven, con iniciativas nuevas, como que tiendo a pensar, así como que me quiero acercar nuevamente a este tema que es tan importante para toda la... para todo Chile. Yo tengo algunas preguntas que quiero compartir con usted.
Encantado. Pero antes de eso, Jessica, te quiero decirte lo que tú acabas de decir. Para mí, para Consuelo y para esta campaña, es muy importante, porque la principal motivación de nosotros es esa, precisamente. Hay mucha gente en Chile, muchísima gente en Chile, que gente que le importa lo que pasa en nuestro país, claro. Le importa el futuro de Chile, le importa que la gente pueda vivir mejor, que sea un país más justo, con más oportunidades. Sin embargo, está muy cansada y desilusionada la política de siempre, ¿no es cierto? Y creo que a todos nos pasa que escuchamos la radio, prendemos la televisión, ojeamos el diario, y muchas veces uno tiene la sensación de que la política se ha alejado de la gente, que no da respuesta, que a veces se reduce a peleas chicas, a combos, patadas y zancadillas, ¿no es cierto? Y aquí estamos tratando de hacer una cosa distinta. Esta es una candidatura independiente, que no tuvimos que pedirle permiso a un partido o a una estructura tradicional para ser candidato. Y estamos además tratando de hacer una campaña en que no pretendemos tener todas las respuestas, no pretendemos saber exactamente qué problema la queja a la gente, sino que juntos vamos conversando y juntos vamos construyendo algunas respuestas.
Es más, mira, yo te quiero confesar algo. Yo el fin de semana recién pasado fui a votar. Yo soy miembro del Partido Socialista, pero no soy activa, ¿no? Soy una militante pasiva. Cuando estaba en la fila de la votación, en mi mente venía, yo no votaría por ninguno de los que están en esta lista. Porque ya son candidatos que se repiten, nombres, claro, que se repiten por tanto tiempo que uno dice, ya llegó el momento de hacer los cambios.
Exactamente.
O sea, llegó el momento de buscar nuevos rostros con nueva energía. Quizás que no tengan todo lo que tienen ya los antiguos militantes de los partidos, y que se conocen unos con otros y los arreglos que se hacen.
Eso es muy cierto. Yo tengo mucho respeto por la gente del Partido Socialista. Me tocó trabajar con ellos en el gobierno anterior y trabajamos muy bien. Pero uno se pregunta qué pasa, que son siempre los mismos, ¿no es cierto?
Es
si uno mira para atrás, hay tres o cuatro personas que han sido presidentes del partido una y otra vez. Y un año es uno, otro año es otro, sí. Pero son siempre las mismas caras. Y ojo, que eso pasa prácticamente en todos los partidos políticos, ¿no es cierto? Y mucha gente se pregunta desde su casa, ¿por qué siempre lo mismo?
Exacto. Entonces uno dice, quisiera ver nuevos rostros, quisiera ver nuevos candidatos. Bueno, y en eso, cuando me dijeron acá, mira, va a venir Andrés Velasco, ¿quieres entrevistarlo? Porque acá nosotros somos así, o sea, ¿tú quieres o no quieres? Yo dije, sí, pues quiero conocer su programa, quiero conocer sus propuestas, porque es una nueva cara, si bien es cierto estuvo antes en el gobierno de Bachelet, pero hoy día queremos preguntarles cosas como, por ejemplo, ¿qué medidas propone para la clase media?
Esa es una tremenda pregunta.
Sí, grande.
Es súper buena porque yo creo que hay que partir reconociendo que en Chile hoy tenemos una clase media más grande, con más que tiene más perspectivas de las que nunca tuvo, ¿no es cierto? Hay mucha gente en la clase media hoy día en Chile que con esfuerzo, sacándose la mugre, ha logrado tener su casa propia. Algunos han comprado su auto. Creo que no hay padre o madre de la clase media hoy día en Chile que no aspire a que sus hijos vayan a la universidad.
Claro que sí.
Pero al mismo tiempo todos sabemos que esas familias de clase media no siempre lo pasan bien. Que les cuesta llegar a fin de mes, que muchas están muy endeudadas, que cuando mandan, cuando logran ese sueño de que sus hijos vayan a la universidad, se dan cuenta que es caro. Hay problemas de calidad de la educación.
Yo
y además
tengo mi calorificio.
Claro,
está describiendo la vida,
¿no es cierto? Y mucho que es caro, ¿no es cierto? Y además, como hemos visto en estos días, la acreditación de la universidad es un desastre. Entonces a muchas familias les pasa que ponen la plata, mandan al hijo o a la hija con grandes esperanzas y se enteran 1, 2, 3 años más tarde que esa universidad no era lo que les dijeron. Y eso a mucha gente...
Mi hija está en la SEP, imagínate.
Exactamente.
Estás muerta de susto, entonces.
Claro, estás estudiando kinesiología y hoy día me decía, mamá, ¿qué hago? Bueno, terminan los exámenes y ahí vamos a ver qué hacemos.
Bueno, yo he dicho, me junté yo la semana pasada, antepasada, con los estudiantes de la Universidad del Mar, que son los que están en la situación más extrema, porque probablemente esa universidad se cierre. Y conversábamos, y muchos de ellos me decían, yo llevo 2, 3 años estudiando. Ha sido un esfuerzo tremendo. Algunos de ellos son estudiantes, son adultos que estudian vespertino. Una persona que estudia Derecho me decía, yo llevo 3 años estudiando de noche. Trabajo todo el día, voy a clases de 7 a 11 de la noche, le he dedicado un esfuerzo gigantesco, 3 años de mi vida. ¿Y ahora qué hago?
O sea, se te vienen abajo tus sueños y las ganas de seguir. Y uno dice, ¿cómo puede pasar esto en Chile?
Yo creo que ahí... Y se lo dije al ministro del Interior en una reunión en La Moneda antes de ayer. Ahí el Estado es el que falló, porque la acreditación la da el Estado. En fácil, ¿qué es lo que es la acreditación? Es que cuando uno va al médico, bueno, no cualquiera es médico, ¿no es cierto? Hay que tener un cartón de médico y él, claro, exactamente, y el Ministerio de Salud dice, esta persona está calificada para ser médico. Bueno, esto es lo mismo. Cuando uno va a una universidad, el Ministerio de Educación da un cartón que dice, esta institución está calificada para hacer universidad. Y en este caso, ese cartón era falso. Había sido comprado, un proceso lleno de coimas, de corrupción, sí, de intereses cruzados. Y ese es un engaño para mucha gente.
Y esta misma comisión, o sea, esta comisión es nombrada por el Estado, ¿no?
Claro, exacto. Es una institución pública. Los comisionados sirven a título personal. Pero hoy día quedó totalmente claro que el diseño de esa comisión era malo. Porque no puede ser que el que está evaluando una universidad y dándole el certificado de buena conducta, al mismo tiempo sea contratado por la universidad y le vaya un sueldo, ¿no es cierto? Porque ahí claramente esa persona no va a hacer la pega, y hoy día quedó en evidencia que no hicieron la pega.
Y ahí queda el tema de que, bueno, se forman comisiones, pero ¿quién supervisa esas comisiones? Que las comisiones después hacen su trabajo y se van olvidando un poco la vocación, parece que los motivó, ¿no?
Bueno, yo ahí tengo una propuesta. Esa comisión debería ser autónoma, no puede depender del gobierno de turno. Y tiene que dar requisitos muchísimo más estrictos, de modo que una persona que está ya acreditando no pueda tener intereses económicos, no puede tener contratos, no puede tener empleo con la universidad a la que va a ir a revisar, ¿no es cierto? Y tiene que ser gente muy honorable, que está ahí por periodos largos, de modo que no esté pensando, bueno, en la pega del próximo año, ¿quién me contrata? Ese diseño existe en muchas partes del mundo y en Chile no tenemos para qué inventar la rueda. Adoptemos prácticas que funcionan en otros lados. Pero para terminar la respuesta, claro, porque tú me decías la clase media, bueno, mira, está el tema de la deuda, está el tema de la educación, está el tema de muchas familias que se sienten, y con razón, pasadas a llevar por las empresas. ¿A quién no le ha pasado que tiene un contrato de celular, de agua potable, de la luz, o una deuda con una de las grandes tiendas, y resulta que le ponen una multa, le ponen un cobro injustificado, y esa familia, esa persona se pone en la cola? Pasa horas, no le quitan el cobro y después resulta que le ponen intereses y multas, intereses sobre los intereses, en fin. Hay mucha gente que se siente pasada a llevar. Eso se puede corregir, se puede corregir. Yo te voy a decir una cosa que cuando yo era ministro hice, no fue la solución total, pero empezó a ayudar. Parte del problema es que no teníamos una institucionalidad para evitar que las empresas abusaran. No teníamos una Fiscalía Nacional Económica, teníamos una muy debilucha. Yo pasé mucho tiempo y me costó porque los partidos de derecha y los parlamentarios de la oposición de entonces, de la UDI y de Renovación Nacional, no querían esto. Pero hoy día tenemos esa institución. Y por eso, Piensa tú, Jessica, que en los últimos 2 años estalló el escándalo de los pollos, el de la farmacia, el de los buses interprovincial. Sí. ¿Y qué tenían en común todos eso? Que nos enteramos que los dueños de 3 o 4 empresas le metían la mano en el bolsillo a la gente porque se juntaban y decían, mira, esta caja de aspirina que podría costar 500 pesos no la vamos a vender a Lucas, ¿no es cierto? Claro. Y eso es un crimen. Y hasta hace 4 o 5 años atrás no teníamos las instituciones para perseguir esos crímenes. Hoy día las tenemos.
Y se descubren gracias a la Fiscalía Nacional Económica. O sea, uno se escandaliza por todas estas cosas de corrupción y de colusión que hemos ido conociendo en los últimos 5 años, pero antes sucedían y no teníamos cómo enterarnos. No había una institución que se preocupara de perseguir, por ejemplo, ese tipo de prácticas y ese tipo de delitos.
Y que tuviera además los poderes para hacerlo. Te doy un ejemplo. Esa institución hoy día puede interceptar los llamados de los empresarios, sí. Cuando se claro, puede dar los mails, le puede pedir al juez orden de allanación, incautar documentos, un montón de cosas que antes no podían hacer. Y por eso estos escándalos que antes quedaban calladitos, como dice la Consuelo, hoy día se saben. Pero claramente ese es el comienzo de la solución, no es la solución completa. Falta darle mucho más atribuciones, por ejemplo, al CERNAC.
Pero hoy día está como más protagonista. No,
el CERNAC tiene las pilas bien puestas y esto no es un fenómeno nuevo porque viene ya de hace un par de gobiernos atrás. Pero, por ejemplo, hay una cosa que falta. El CERNAC tiene la posibilidad de actuar en un caso particular. Pero si se da cuenta que esa persona no es la única que fue engañada porque hay miles en todo Chile, el CERNAC no puede actuar a nombre de esos miles. Hay una serie de facultades legales que el CERNAC no tiene. Y otra cosa que yo creo que deberíamos tener en Chile es que deberíamos tener penas de cárcel para estos abusos.
Exactamente.
Resulta que si dos empresas de pollo, por ejemplo, se ponen de acuerdo para subir el precio de los pollos, bueno, le metieron la mano en el bolsillo a mucha gente. Si alguien le mete la mano en el bolsillo, literalmente una señora en el metro, va a la cárcel. Pero si dos empresas lo hacen sentado en el salón de un hotel, no van a la cárcel. En muchos países del mundo, ese tipo de prácticas, que sí, son un robo en los hechos, tienen penas de cárcel. Y en Chile deberíamos tener lo mismo.
Claro, porque le dan multa económica y ellos pueden pagarla.
Claro, o sacan la cuenta y dicen, mira, la multa es 100, claro. El beneficio que yo obtengo son 200, bueno, pago la multa, mala
pata. ¿Dónde perderse? Claro que sí. Ya, otra pregunta que tengo por aquí. Yo tengo una pauta y me dijeron, trata de guiarte por la pauta.
Con mucho gusto.
No soy bien desordenada, pero vamos a tratar. Dice, ¿cómo piensa afrontar la crisis de la educación? ¿Qué va de la mano con lo que estábamos hablando recién en el tema de las universidades?
Bueno, hablamos del tema del costo de las universidades. Yo creo que es muy importante. Yo le añadiría a eso, además, el largo de las carreras. Porque no da lo mismo para un joven o para su familia que esté 3 años en una carrera o 4, o que por otro lado esté 6 o 7. Y hay carreras que se demoran 6, 7 y hasta 8, ¿no es cierto? Eso no tiene por qué ser. Yo soy partidario de que realmente este sistema de carreras que viene de hace 100 años, y cuando te digo 100 años no estoy exagerando, es un sistema que data hace mucho, mucho, mucho tiempo, lo pongamos a la altura del siglo XXI. Y eso implica tener carreras mucho más cortas, que la gran mayoría de ellas ojalá duren 4 años, que el estudiante egrese y pueda trabajar al cabo de 4 años.
Claro que sí.
Ahora, eso no significa que ese es el fin de la educación de una persona. Porque cada día más en el mundo moderno, ¿qué es lo que pasa? Una persona estudia 4 años, sale a trabajar y primero ese joven va descubriendo qué es lo que le gusta, ¿cierto? Yo no sé tú, Jessica, pero yo a los 17 años cuando salí de la educación media no tenía la menor idea de lo que quería hacer
yo
en
tampoco,
la vida. ¿No es cierto? ¿Tú, Consuelo?
No, pero le chunté. ¿Qué es lo que yo creo que le pasa a muchísimos estudiantes en este país? Que es una ruleta que se meten a estudiar estos 5 años, pero lo más doloroso es cuando a los 2 años se dan cuenta que no era lo que querían. ¿Y qué significa eso para sus papás que están encalillados pagando? Y por otro lado, claro, el niño a los 19 años tiene derecho a equivocarse y... Entonces es importante lo que plantea Andrés, de que...
Y es bueno, y eso significa que tú estudias 4 años y por último sales a trabajar y con el paso del tiempo vas descubriendo tus intereses, tus talentos, tus pasiones y puedes volver más
y
adelante.
Carrera,
o ¿no? en su defecto con la misma carrera la puedes complementar con un diplomado, un magíster, que se puede hacer de día, se puede hacer de noche. Mira, yo creo que el mundo moderno va a ser un mundo de educación continua. A la gente a los 50 y los 60 años va a seguir estudiando. Puede que estudie en su casa, puede que estudie por internet, puede que estudie en la noche, en diplomado, en fin, vespertino, diurno. Ese va a ser el mundo moderno y por lo tanto hay que permitirle a la gente que al cabo de 4 años de una carrera salga a trabajar. Y además eso es bueno para el bolsillo, ¿no es cierto? Claro. Porque encalillarse por 4 es una cosa, encalillarse por 8 es algo bastante difícil.
Otra cosa, claro, sobre todo los que estudian, por ejemplo, cosas de medicina o odontología.
Exactamente.
Esa es la educación superior, pero... Claro. A mí me interesaría, que no está aquí en la pauta, viste que soy desordenada, pero con la otra educación, con la educación de los hijos chiquititos que tenemos nosotros, por ejemplo, porque también yo me encuentro con que los niños ya no les gusta la educación que estamos entregando en Chile. Ya no quieren ir al colegio, encuentran que una lata, que es largo, que los tienen sentados 8 horas. Y estos niños de ahora no son para estar sentados como nosotros, que nos decían, sentados mirando el pizarrón y nosotros lo hacíamos. Estos de ahora reclaman, no quieren, están aburridos.
Están acostumbrados a agarrar el teléfono, jugar. ¿Y qué vamos a hacer, por ejemplo,
con Rosita, con Emma, con Gaspar, cuando les digan, no quiero ir al colegio porque hay una lata?
Sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Bueno, mira, yo creo que tu pregunta es súper relevante porque la educación, mientras más temprano parta, mejor. Y una de las grandes carencias que tenemos en Chile, las cosas que nos hace falta, es tener una mejor educación preescolar. Hay muchísimos estudios, y cualquier padre o madre que tiene un niño de 2, 3 años sabe que ese es el momento en que los niños son como una esponja, aprenden. Y un niño que es estimulado intelectualmente a esa edad, no solamente va a aprender mejor, va a tener mejores hábitos, va a quedar mejor motivado, después le va a ir mejor en la escuela, en el liceo, en la universidad, en la vida, ¿no es cierto? Entonces, primera propuesta, tenemos que darle a toda mamá en Chile la oportunidad de que a su guagua la pueda mandar a una sala cuna, a su niño chico lo pueda mandar a un jardín infantil. Yo te quiero decir que en el gobierno anterior en que yo participé, construimos muchísimas salas cunas. Construimos más salas cunas en 4 años que en los 40 años anteriores. Y creo que toda la gente de Chile sabe que probablemente en su comuna la junge o integra construir una sala cuna. Sí. Esa es la parte buena, ese es el vaso medio lleno. Pero también, para ser bien honesto, hay un vaso medio vacío. Y es que a pesar de todas esas salas cunas nuevas, apenas 1 de cada 3 niños en Chile va a la sala cuna. Y eso es un problema para el niño, por lo que conversábamos recién, pero también es un problema para la mamá. Porque hay cientos de miles de mamás en Chile, muchas de ellas madres solteras, separadas, mujeres solas, que tienen niños, que les gustaría salir a trabajar, no solamente les gustaría, necesitan salir a trabajar, porque de otro modo sus niños no comen, pero no tienen con quién dejar los niños. Entonces a veces los dejan con la vecina, a veces ocurre esto que es tan peligroso, que los dejan con llave en la casa, y viene un terremoto, viene un incendio, ya sabemos lo que pasa. Hay mamás que solamente pueden trabajar de noche, porque de noche le dejan los niños a la vecina. Entonces es un drama, y es un drama además que contribuye a la pobreza, a la desigualdad, a un ciclo vicioso, un círculo vicioso en que esa familia, como la mamá no puede trabajar, no hay plata, como no hay plata no hay educación, no hay oportunidades, bueno,
y una frustración que se va creando ahí.
Entonces tú me preguntabas qué haría yo con la educación. Lo primero que yo haría con la educación, esto es caro pero es plata súper bien gastada, es tener una red de salas cunas y jardines infantiles gratuitos en todo Chile, que no haya una mamá en Chile que no pueda salir a trabajar
por
no
tener sala cuna.
Es posible. Mira, no va a ser posible en un año, porque las salas cunas hay que construirlas, hay que preparar a las tías, ¿no es cierto? Las tías se demoran 4 o 5 años en la universidad. El político que te diga yo lo hago en un año, está mintiendo. ¿Se puede hacer en 1 o 2 gobiernos? Sí. Y de hecho, los miles de salas cunas que hicimos en el gobierno cuando yo fui ministro, así lo demuestra. Hay gente que va a decir, es caro, mala pata, es plata muy, muy bien gastada.
Podemos sacar de los recursos que tenemos donde tenemos buena divisa.
Claro, mira, yo creo, es que lo que pasa es que si tú sacas la plata del chanchito, con eso financia 1 año, 2 años, 3 años. Pero
hacer iniciativas.
Claro, pero a las tías hay que pagarle para siempre, ¿no es cierto? Tú no puedes sacar la plata del chanchito, gastártela en 3 años y después al 4º año echar a los niños de vuelta para la casa. Lo que hay que hacer ahí es que el gobierno va a tener que tener mayor disponibilidad de recursos en el largo plazo, y eso en buen chileno se llama impuesto.
Pero hay un tema ahí en el gobierno anterior donde estuvo la señora Michelle Bachelet. ¿No se habrá equivocado cuando dejaron esa jornada completa, que hasta las 5 de la tarde, y en la tarde los niños ya no quieren más y les pasan matemáticas a las 4 de la tarde? Claro. Y uno dice, pucha, o sea, la idea de la tarde era hacer talleres, hacer cosas extraprogramáticas, y no se está cumpliendo. Y eso fue algo que se implementó en el gobierno en el que usted fue ministro.
No, eso viene de antes. La jornada escolar completa se instauró el gobierno de Frei. Mira, yo creo que tú tienes razón en una cosa, pero voy a también a dar una opinión un poquito contraria. Tú tienes toda la razón que los niños, especialmente los más chicos, no tienen la capacidad de concentración que tiene un grande, ¿no es cierto? 8 o 10 horas seguidas y al final no quieren más guerra. Pero al mismo tiempo, tener una jornada más larga es bueno por muchas razones. Una de las razones en las que conversábamos recién, porque si esa mamá trabaja...
Ya tiene la posibilidad de...
Claro, no, al niño que está en cuarto básico, en tercero básico, no lo pueden poner patita en la calle a las 3 de la tarde y la mujer llega a la casa a las 6, ¿no es cierto?
Pasa mucho,
sí, ¿no es cierto? Entonces los niños andan en la calle, la mamá anda preocupada, llamando a la vecina, por favor, cuídalo, míralo. Pero además porque, mira, tener una jornada más larga da la posibilidad de que se hagan las dos cosas que tienen que hacerse, las que tú mencionabas. Por un lado, una enseñanza más rigurosa que nos hace falta, seamos bien francos, en matemáticas, en lenguaje, sí, en ciencia.
Hay que subirlo.
A Chile le falta mucho, mucho, sí, mucho. Cuando nuestros niños dan las pruebas internacionales y se miden con los niños de China, por ejemplo, o de los países asiáticos, sí, para qué decir, de los países europeos, la verdad que salimos colistas casi siempre, sí, casi siempre, sí, ¿no es cierto? Y bueno, pero además tiene que pasar las otras cosas que decías tú, que haya talleres, que haya deportes, que haya artes plásticas, sí, que haya trabajos manuales.
¿No que haya una forma de enseñar también lo que comentabas tú, que tenga que ver con la vida que llevan los niños hoy, que tenga que ver con su teléfono, que incorpore otro tipo de tecnologías, que desafíe a los profesores para buscar nuevas formas de enseñar que sean más atractivas, bueno, para niños que no pueden, que los encante, porque no hay nada más entretenido que estudiar cuando uno le enseñan de una manera motivante. Claro, uno quiere ir.
Yo tengo una buena noticia, y esto lo digo con harto orgullo, porque fue un programa que a mí me tocó ayudar a diseñar y después a llevarlo a la práctica. El número de computadores y el número de pantallas electrónicas en los colegios públicos de Chile ha subido astronómicamente. Hoy día prácticamente no hay liceo, y en la gran mayoría de las escuelas de Chile hay un banco, sí, de computadores, sí, para que los, sí, niños... Porque había escuelas en que había un computador y había 200 niños, ¿cierto? Eso no sirve de nada, yeah, ¿no es cierto? Hoy día el número de computadores por niño, no recuerdo la cifra exacta, pero está a estándares de muchos países avanzados. Sí. Y además, en muchísimas salas de clase en Chile hay una pantalla electrónica, exacto, y por lo tanto la profe no sencillamente, o el profe no tiene que estar con la tiza. Muchas veces, sí, puede mostrar imágenes, puede mostrar video, y eso hace lo que ustedes decían así, es mucho más interactivo, mucho más atractivo, mucho más viva la sala de clase.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical para que nos pongamos de acuerdo acá en todo lo que viene a continuación y luego regresamos.
Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte.
Aquí vienen los paquetes.
No puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor. Me parecen años, como te extraño, quiero verte. Siento tu perfume aquí en mi cama, como se extraña, quiero verte. No puedo vivir, tú me haces falta.
Música sin parar. Primera. Escúchala.
Estamos de regreso y recordemos que estamos en vivo con la red de radios comunitarias de Chile, ANARSICH, y con la visita del candidato independiente don Andrés Velasco Brañes. Bueno, seguimos conversando, teníamos varios temas, pero nos dijeron acá que vamos ordenándonos.
Sí. Estamos muy desordenados, sí, ¿eh?
Pero ha estado buena la conversa.
Ha sido grata la conversación.
Muy agradable.
Dice, ¿es posible mejorar la atención en los hospitales públicos?
Es posible, no es fácil, pero es posible. Yo creo que la gente tiene derecho a exigir más, especialmente a recortar esas esperas interminables, ¿no es cierto? En Chile tenemos un problema en muchos hospitales porque no hay médicos especialistas. Y no hay traumatólogos, no hay oftalmólogos, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? La persona va al consultorio, la refieren al hospital, en el hospital le dicen ya, usted tiene que verse con un especialista y le dan hora para 3 meses más. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que hay dos al menos. Primero, hay que darle más libertad a los hospitales para que ellos se gestionen con más autonomía y mejor, ¿no es cierto? Porque no puede ser que el ministerio esté decidiendo lo que se hace en el hospital de Chillán o en el hospital de Aysén, ¿no es cierto? Entonces yo creo en darle una mayor autonomía y creo también que tenemos que entrenar más especialistas. Muchas veces lo que pasa en Chile, y hay que decirlo con todas sus letras, lo que voy a decir a algunos los enoja, es que son los propios oculistas los que deciden cuántos nuevos oculistas se educan. Entonces, a los oculistas, ¿qué le conviene que sean pocos? Porque si son pocos, lo que ellos cobran va a ser más alto, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con muchas especialidades médicas. Y yo creo que ese monopolio, como diría un economista, hay que cambiarlo. No puede ser, porque necesitamos más especialistas médicos en los consultorios, en los hospitales de todo Chile. Esas esperas interminables sencillamente no pueden ser. Yo creo que los hospitales necesitan más plata, pero también necesitamos cambios para asegurar de que esa plata se gaste bien. Porque la plata es de todos los chilenos y tenemos que garantizar que se dé mejor servicio, se dé un servicio más rápido, con menos espera.
Y un servicio más humanitario, ¿no?
Así es.
Yo a veces he ido acá al consultorio nuevo que tenemos y en realidad uno dice, oye, si todos tenemos derecho a tener una salud para todos. O sea, no porque tú tengas una cantidad de dinero y puedas acceder a un bono. Un bono hoy día te cuesta 4 lucas y tanto. Uh-huh. Ir al, como tú decías, al oftalmólogo, 10 mil pesos, un bono FONASA, te sale ir al oftalmólogo particular. Claro. Si quieres pagarlo al contado, 30 mil pesos. Estamos hablando de una población que no tiene acceso a eso.
Así es.
Y por eso tiene que esperar, como bien tú dices, 3 meses, 4 meses para un fondo de ojo, que la gran mayoría de día tú sabes que por el tema de la diabetes,
claro,
eso es algo muy, complicado.
Es muy común, claro.
Entonces el fondo de ojo, ¿y qué es esperando para 3-4 meses? ¿Esa persona le puede pasar cualquier cosa?
Y es algo tan importante, además, cuando uno piensa cómo está envejeciendo la población en Chile. Nacen cada vez menos niños, vamos a ser cada vez más personas mayores, y eso va a tensionar nuestro sistema de salud, y hay que estar pensando cómo se va a abordar eso, claro.
No, acá, bueno, esta comuna donde estamos ahora en vivo haciendo el programa es una de las comunas que tiene un nivel muy alto de adultos mayores.
Claro. Y cada día más en todo Chile, como dice la Consuelo, la proporción de adultos mayores va a ir creciendo. Vamos a tener más abuelitos en todas las familias, van a vivir más tiempo los abuelitos, y eso hay que celebrarlo, ¿no es cierto? Todos vamos a ser abuelitos en algún momento, o abuelitas. Claro.
Pero ¿en qué calidad? O sea,
claro, exactamente. Y eso va a multiplicar las exigencias que la gente le hace al servicio público de salud. Y por lo tanto no podemos esperar 10, 15, 20 años para arreglar el problema, hay que abordarlo ahora.
Pero es un tema que a ti como candidato te interesa, ¿no?
Mira, me interesa tanto que cuando lanzamos la candidatura yo dije voy de candidato, después hicimos una campaña de voy por, y una de las cosas que enfatizábamos, yo decía voy por que te traten mejor en los hospitales.
Mira, qué bueno eso, y esto va a quedar aquí grabado para que después cuando tú seas presidente ahí de la República lo conversemos.
Yo creo que en las campañas ojalá que quede todo por escrito, de modo que después...
Sí, se pueden firmar...
Sí, bueno, tú sabes que hubo varias campañas que hicieron eso ahora para las municipales.
Sí, cuando candidato lo hizo.
Claro, no, yo creo que eso es una buena práctica. Yo he hablado criticando las malas prácticas en la política, yo creo que eso es una buena práctica. Aprovecho de decirle a la gente que nos está escuchando que si tienen un computador y les gusta el internet, nosotros hemos planteado ya un primer esbozo de un programa de gobierno y está en www.andresvelasco.cl, y ahí hay muchas ideas bien concretas y propuestas sobre temas que hemos estado hablando, sobre salud, sobre educación.
Formas también de comunicarnos, cómo la gente puede hacer llegar ideas, pero también si quiere participar en la campaña, vincularse con nosotros de diferentes sí. maneras, en diferentes niveles, gente que claro. solo quiere recibir información, hay gente que quiere participar más activamente, y todo eso se puede hacer ahí explorando, dándose un tiempecito, explorando la página web.
Ay, qué bien, mira, eso lo vamos a estar difundiendo nosotros, por si quieren participar.
Mira, es que eso es muy importante, porque como yo te decía al comienzo, no tiene mucho sentido que faltando un año para la elección, nosotros, digamos, sabe que más ya identificamos todos los problemas y tenemos todas las soluciones. Esa sería una patudez tremenda, ¿no es cierto? Sí. Lo que nosotros hicimos fue decir, nos parece que estos son los temas principales, aquí hay algunas ideas, pero obviamente, ¿no es cierto?, desde plantear una idea a tener ya la solución precisa, hay un trecho muy grande y eso queremos irlo perfeccionando y puliendo con la ayuda de la gente.
Qué bueno, porque ahí nosotros yo creo que si nos sentimos protagonistas, uno pone todas las ganas para que las cosas
resulten. Claro. Y la gente además es la que mejor sabe dónde le mete el zapato, cuál es el problema, ¿no es cierto? Una persona que dio el consultorio y la dejaron esperando sabe muy bien cuál es la necesidad.
Claro, así es nomás. Tengo otra pregunta, a ver si la alcanzamos a desarrollar. Dice, ¿cómo piensa enfrentar los conflictos ambientales como los que han causado plantas termoeléctricas o faenadoras de cerdos con el tema de Freirina, que está fresquito ahora, que es lo que nos
fresquito. Hay varios conflictos eléctricos, en fin. Parto por lo que yo creo que es más básico. Hay dos cosas que todos en Chile queremos. Queremos que nuestros hijos vivan en un medio ambiente limpio. Estamos orgullosos de la belleza, por ejemplo, de la Patagonia, y no queremos, nadie quiere que el día de mañana la Patagonia sea una colección de escombros y torres y embalses. Sí. Pero por otro lado, todos, y lo estamos haciendo en este momento al grabar este programa, usamos la luz. Sí. Y nadie quiere que se nos corte la luz, nadie quiere que el día de mañana tengamos las tarifas eléctricas más altas del mundo. Ya son caras las tarifas en Chile. Y toda persona que recibe en su casa la cuenta a fin de mes sabe que la electricidad en Chile es súper cara. Okay. Entonces tenemos que abordar los dos problemas. Y a veces a mí me indigna porque es un tema en el cual es re fácil decir, no, mire, resuélvalo así. Bueno, y no se dan soluciones de verdad. Porque a nadie le gusta que le hagan una planta eléctrica en la esquina de su casa, pero a nadie le gusta que se le corte la luz. ¿Cómo lo resolvemos? Yo tengo una propuesta bien sencilla. Tenemos que poder decidir como país dónde ponemos esas plantas de generación eléctrica y de qué tipo, ¿no es cierto? Ojalá que sean lo más limpias y lo más modernas posible.
¿Y cómo se podría hacer eso? ¿Un plebiscito?
Yo tengo una propuesta. Mira, en todas las comunas de Chile, la gente que nos está escuchando lo sabe muy bien, hay un plan regulador, ¿no es cierto? Ya, en todas las comunas de Chile hay una parte que es residencial y ahí tú no puedes poner un taller, una fábrica. Exacto. Y en todas las comunas o casi todas hay una parte que es industrial. Y ahí le dicen, ¿usted quiere poner un taller, señor? Allá, póngalo. Entonces, y cuando va a la municipalidad, en ese barrio sí le dan permiso y el papeleo va al taller, en otra parte no le dan permiso, ¿no? Curiosamente tenemos eso en las comunas y en las comunas urbanas, pero no tenemos eso para el territorio. Yo propongo que tengamos un plan regulador para todo Chile. Y que democráticamente, obviamente esto va a hacer consultas con los vecinos, en fin, digamos, en este valle, que es un valle único, prístino, precioso, con una naturaleza que no se ve en ninguna parte del mundo, ahí todos los chilenos decidimos que lo vamos a cuidar. Ya. Y ahí no vamos a permitir ni una central eléctrica, ni una fábrica, ni nadie contamine. Pero igual, como hacemos con las ciudades, nos ponemos de acuerdo y vamos a decir, miren, en este valle que ya está contaminado, donde... ¿no es cierto?, la belleza natural es menor, en este valle vamos a permitir que se pongan. Y si aquí se permiten, lo que es muy importante es que los papeleos no se demoren 5 años, porque parte del problema hoy es que desde que alguien viene y dice yo quiero hacer una central, hasta que finalmente le dan la aprobación, pasan 4, 5, 6 años. Y por eso estamos con problemas de generación de luz y por eso son tan caras las tarifas. ¿Es fácil la solución que yo estoy sugiriendo? No, porque obviamente van a discutir mucho, ¿no es cierto? Exacto. ¿Dónde se pone, dónde no se pone? Pero al fin de cuentas ya lo pudimos hacer en las ciudades. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer también en el resto del territorio?
Y además porque lo que pasa, por ejemplo, tú supiste que hace poco en Linares tuvieron una cantidad de horas sin luz importante. Y con todo esto que pasaba ahora, estos anuncios de fin del mundo, la gente entra en pánico.
Hay gente que dice, uy, llegó el fin del mundo.
Claro, entonces, como tú bien dices, hay que ser responsable. No podemos hacer esto en algún lugar, pero sí tenemos que saber dónde instalarlo, claro. Porque si no nos vamos a ir quedando atrasados y la cosa...
Y yo añado además que ojalá usemos cada día más energía más limpia. Porque eso hay cambios tecnológicos, cosas que hace 20 años no estaban disponibles, hoy sí. Es posible generar electricidad usando el viento, son molinos de viento. Es posible
los paneles solares,
exactamente. Chile es un país muy ventoso, sí. es un país muy soleado, especialmente en el norte, ¿no es cierto? Y como tú dices, hay tecnología. Ahora, hace 5 o 6 años era mucho más cara, los precios han ido cayendo, la tecnología
ha ido bajando bastante.
Exactamente. Y no es fácil, hay un montón de obstáculos técnicos, pero yo creo que el gobierno ahí tiene un papel que jugar. El Estado debe tener una política. Y cuando yo era ministro, con Marcelo Tocman, que entonces era el ministro de Energía, diseñamos un fondo para apoyar a estas pequeñas empresas que quieren usar tecnologías nuevas. Porque muchas veces les cuesta levantar plata, van a un banco y no les prestan la plata necesaria para hacer el proyecto. Nosotros lo estábamos apoyando, lamentablemente llegó este gobierno y ese fondo lo cerró y ese apoyo desapareció. Pero va a ser hacer cosas de ese tipo para que tengamos más energías limpias, más energías solares, más energías del viento. El día de mañana no está disponible todavía, pero Chile es un país con mucha costa y mucha marea. Exacto. Hay países en que la marea se usa para generar electricidad.
Sí, lo vi en el disco de Channel, claro. Ahí muestran todas las nuevas tecnologías. Qué bueno, pues qué bueno que tenemos aquí un candidato que se la va a jugar por los temas de ayudar con el medio ambiente. Y me gustaría, como para cerrar, que nos... Vamos más como a la parte ya más humana, lo que a mí me interesa. ¿Qué significa para ti ser candidato? Y después la consuelo ahí que claro. Está acompañando, porque oye, tienes una gran mujer, renunció.
Absolutamente.
A ser rostro nacional, donde llevaba una cantidad de años importante. O sea, ¿quién quisiera tenerse así una compañera que dice ya, renuncio y te acompaño y estoy contigo ahí?
Y créeme que todos los días se lo agradezco, mañana, tarde y noche. así nomás es. Mira, tú me preguntas qué significa para mí dos cosas. Primero, una gran responsabilidad. Tengo claro que no hay carrera más empinada y no hay responsabilidad más grande que decir yo quiero ayudar a conducir este país. Pero al mismo tiempo una gran ilusión, porque siento que hay cambios que en Chile debemos hacer, hay mejoras que podemos lograr y que lamentablemente con los políticos y la clase política que tenemos hoy no se están dando. Por lo que tú decías recién, porque son las mismas personas con las mismas ideas, con muchas veces con conflictos de intereses que se quedan en la pelea chica. Yo quiero tratar de hacer algo distinto. Como no tengo partido, dependo mucho del apoyo de la gente y por eso hemos estado con la Consuelo, con el equipo desplegados por todo Chile, montando redes de voluntarios, de gente que nos apoye, de gente que nos el día de mañana además estimule a los vecinos, a los amigos, a todo el mundo que vayan a votar. Es importante, quiero decirlo esto, por primera vez en la historia de Chile, nunca ha pasado esto antes, vamos a tener una primaria nacional el 30 de junio del próximo año para elegir a los candidatos. En el pasado los candidatos se elegían a dedo, sí, se juntaban cinco tipos de un partido, cerraban la puerta, cerraban las ventanas, cerraban las persianas y decían fulanito es el candidato. Y después uno iba a votar en la elección general y se encontraba con un nombre y mucha gente decía ¿quién diablos esta persona? ¿Quién la puso ahí? Esto no va a ser así, vamos a tener una elección. Y lo que es interesante, va a haber dos, porque el mundo de la centro-derecha va a elegir, al parecer, entre Alamaña y Goldborn, y el mundo de la actual oposición de centro-izquierda va a poder elegir entre varios candidatos, y yo voy a ser uno de los candidatos. Y que la gente, es bueno, que sepa que esto va a pasar, y además, se los pido desde ya, vayan a votar. Ojalá que voten por mí, pero si no votan por mí, igual vayan a votar. ¿No es cierto? Exacto. Porque, yo creo que la democracia nos da todo el derecho a pataleo, pero el derecho a pataleo se debilita si uno en su momento no fue y dijo, me gusta este candidato.
Claro, después, ¿cómo uno reclama si uno no participa?
Exacto, y claro. Yo creo que la elección municipal fue una señal de alerta en ese sentido respecto de dos cosas. Uno, del descontento con la actividad política como la hemos conocido, y dos, de que la gente siente que su voto no importa porque al final como que los temas se resuelven en otro lugar, de otra manera, en los partidos o donde sea. Entonces, que todo este periodo de las primarias y que candidaturas como la de Andrés, en la que yo me la estoy jugando no solo porque soy su mujer, sino porque de verdad soy una votante y creo en la propuesta. Si no, no lo hubiera dejado ni siquiera que se presentara candidato. Se habría dicho, me voy de la casa. Si te presentas, nos separamos. Al contrario, creo que es un aporte, y un aporte en la línea que han estado conversando, de decir, ¿sabe qué? Volvamos a hacer una política que esté conectada con las personas, ok, las soluciones no son fáciles, mejorar un país requiere tiempo, pero hagámoslo con paciencia, hagámoslo entre todos y mejoremos una política que quizás ya cumplió un ciclo, que se hicieron muchísimas cosas después del fin de la dictadura, pero que hay que refrescarse y hay que renovarse, hay que cambiar un poquitito de piel. Y son ciclos que se cumplen, no hay que renegar. Al contrario, creo que hay que celebrar todo lo que se ha logrado, pero mirar de otra manera. Y por eso es súper importante, creo yo, que la gente entienda que, por ejemplo, la primaria no solo te permite debate entre los candidatos, que la gente sepa cuáles son las propuestas, es revalorizar también las conversaciones sobre qué quieres para Chile, qué quieres para tu barrio, qué quieres, lo que hemos estado hablando, para tu educación, para la salud que puedes recibir en el sistema público. Entonces es súper importante que la gente valore eso, que se involucre en las diferentes candidaturas. Ya pasamos varias veces el aviso a andresvelasco.cl, sitio web, y que vayan a votar el 30 de junio.
Un saludo de fin de año para que lo dejemos aquí y lo vamos a estar ahí con estas fiestas que...
Encantado, por supuesto. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo en esta época del año. Qué rico estar con la familia, con los hijos. Nosotros vamos a estar con la Consuela, con nuestros tres chicos de 8, 6 y 3 años, un poquito menos, 2 y medio. Y es una oportunidad muy linda. Muchas veces todos llevamos vidas muy ajetreadas, muy estresadas. Pasamos corriendo de un lado para otro. Y esa gente a la que queremos tanto, no siempre tenemos la posibilidad de darle el tiempo, la atención, el cariño. Y si no lo hacemos en el fin de año, no lo vamos a hacer nunca. Así que le deseo a la gente que va a pasar estas fiestas de fin de año con su familia mucho cariño. Es el momento para regalonear, para tratarse bien, para escucharse. Y también para tomarse un traguito y pasarlo bien, ¿no es cierto? Así es que un abrazo muy, muy grande.
Soy Consuelo Saavedra y junto a Andrés Velasco quiero mandar un saludo cariñoso a toda la gente que escucha la Radio Primera, a toda la gente que escucha a las emisoras de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias, que tengan unas felices fiestas junto a sus seres queridos y un mejor año, el 2013. Un abrazo grande y cariñoso para todos.
Muy bien, muchas gracias por la visita y decimos adiós de la Red de Radios Comunitarias de Chile, ANACIT, y los dejamos invitados para cuando ustedes quieran venir. Esta va a ser su casa, la red a nivel de todo Chile, ustedes tienen las puertas abiertas y queremos conocer al candidato Andrés Velasco con toda una nueva propuesta para la política chilena.
Muchísimas gracias, Jessica. Un abrazo muy grande a toda la gente que nos está escuchando a través de esta tremenda red en todo Chile. Y que lo pasen muy bien este fin de año y un feliz año nuevo.
Lo bueno es que no se acabó el mundo, así que podemos tomar con calma este fin de semana. A celebrar este fin de semana que no se acabó el mundo. Chao, gracias.
24 horas de música sin parar. Primera. Escúchala. Somos las radios comunitarias de Chile que abren sus micrófonos para la diversidad y participación, comunicando la voz de la ciudadanía. Somos ANARCIC.
Estudios realizados por la Universidad Diego Portales en el año 2011 entregó los resultados del estudio regional sobre lectoría de medios escritos y audiencia de radios que revelan que entre el 4 y 13% de la población afirma escuchar diariamente radios comunitarias. En provincias de baja densidad poblacional, las radios comunitarias presentan niveles de audiencia considerablemente más altos. Por ejemplo, en la provincia de Chuapa, en la cuarta región, 48% declara escucharlas todos los días. Y en las provincias de Biobío, Ñuble y Arauco, en la octava región, declaran escucharlas un 20%. Pese a tener niveles de audiencia inferiores a otros medios, la población evalúa de forma muy positiva los atributos de las radios comunitarias, los cuales son la entrega de información que realizan, su independencia y manifiestan una alta confianza en ellas. Radios comunitarias, territorios para la diversidad y participación ciudadana. Este fue un mensaje de esta emisora y de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIC.